Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García.
Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches y feliz Pascua. Jesús ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Con esta alegría, hoy lunes, día 1 de abril de 2024, y desde el corazón inmaculado de María, en esta su radio, les saluda una servidora, Cintia García Egea, junto a Fran Juárez, responsable en la edición técnica de este programa. Recuerden, como les decimos siempre, que tienen a su disposición nuestro correo electrónico amaos@radiomaria.es y que estamos en redes sociales, en Facebook con @amaos.radiomaria y en Twitter con @amaosrm. Del mismo modo, todos los programas anteriores están a su disposición en la página web de Radio María España, www.radiomaria.es, en el apartado Programas y Podcast. Les vamos a compartir hoy un testimonio hermoso, muy propio de la resurrección del Señor. Es el testimonio de Belén, una chica argentina de la provincia de Mendoza. Ella padecía una enfermedad grave con 36 años y se despedía de su hija y de sus hijos. Asegura ella que en los momentos más oscuros de toda oscuridad escuchó un tema musical de nuestro amigo el cantautor español Juan Vid. Entre las lágrimas y el dolor corporal entonó la canción con esperanza de sanar y asegura que Dios hizo el milagro, que él escuchó su clamor y la sanó. Pues Juan nos ha compartido el testimonio de Belén, me imagino que tan emocionado como nosotros ahora y sorprendido. Pues gloria a Dios, un saludo para ti Belén, por si nos estás escuchando, y otro para Juan Vid, con cuyo hermoso tema, Abba, la pasión de Cristo, vamos a comenzar este programa para que también lo conozcan nuestros oyentes. Porque la cruz no tiene la última palabra. Experiencias de resurrección. Gloria a ti, Señor Jesús. Comienza Amaos.
Hoy se ha quebrado mi alma al contemplarte a ti, tu rostro echado por tierra suplicante. Con suave voz pedías apartar algo de ti, mas el silencio fue tu acompañante, orando al Padre así: escúchame y líbrame del cáliz del dolor y de la muerte. Oh Padre mío, aceptaré inmolarme y daré a comer mi carne.
Me ha gustado mucho Amaos.
Abba, un tema de Juan Vid que sin duda nos acerca al Padre. Muchas gracias. Y comenzamos esta noche un nuevo programa de Amaos en tiempo pascual, tiempo de resurrección. Hay esperanza. Jesús vive. Y por eso vamos a hablar hoy de la familia, nuestro tema estrella. Y es que la familia está viviendo su gran batalla. A la familia hemos de ayudarla, a todas las familias que nos estén escuchando. La Iglesia, además, es familia. En nuestras familias tenemos muchas oportunidades para santificarnos, pues al ser una comunidad de vida, encontramos en ellas muchos deberes y obligaciones, ¿no? Todas las tareas que tenemos siempre que hacer. pero la familia es también y sobre todo una comunidad de amor. En el amor, ese ensamblaje armonioso, es el motor que hace la vida con sus responsabilidades, pero las saca adelante. Lo que hemos de decir es que la familia no solo tiene deberes y obligaciones, sino que también tiene derechos, y conviene conocerlos porque los derechos se incluyen en la parte bonita de la historia, ¿no? En esa parte de recibir nosotros lo que nos es debido para luego poder dar y darnos, poder desarrollarnos en plenitud. El año 1994 fue proclamado Año Internacional de las Familias por la Asamblea General de las Naciones Unidas bajo el lema La familia, recursos y responsabilidades en un mundo en evolución. Adelantándose a este acontecimiento, el 22 de octubre de 1983, la Santa Sede presentó la Carta de los Derechos de la Familia a todas las personas, instituciones y autoridades interesadas en la misión de la familia en este mundo contemporáneo, donde va todo tan deprisa. Y el 2 de febrero de 1994, el Papa San Juan Pablo II entonces escribió él mismo la carta Gratissimam Sane a las Familias. Bueno, pues ambas cartas, ambos documentos, cobran vigencia y actualidad hoy en día. En el 5º Encuentro Mundial de las Familias, que tuvo lugar en el año 2006 en Valencia, ya con el Papa Benedicto XVI, se estuvo repartiendo para darla a conocer esta Carta de los Derechos de la Familia. Y por su interés, pues vamos a comentarla de manera pausada. La idea es comentar ambos documentos, pero es probablemente que tengamos que hacerlo en dos programas. No pasa nada hasta donde lleguemos. Lo importante es que nos quede claro que nos enteremos bien. En la actualidad, como todos sabemos, la familia se encuentra en una etapa de profundas transformaciones. Se han reducido drásticamente los hogares múltiples o complejos, ¿no? Aquellos donde convivían distintos núcleos familiares. Entonces, junto a las familias nucleares tradicionales, es decir, el padre, la madre, sus hijos e hijas, ¿no? Hoy día, pues tienen cada vez más presencia las familias que hoy se llaman postnucleares, que en realidad son personas que se unen con un interés común. Aquí entran, pues, las uniones no matrimoniales, lo que son familias reconstituidas o combinadas, que proceden de uniones anteriores. Y desde luego las familias monoparentales, que sucede pues a raíz de la muerte del cónyuge, o bien a partir de una separación o una anulación del vínculo, que también nos encontramos muchos casos. Y dentro de las familias monoparentales destaca por sus condiciones particulares el colectivo de madres solteras, que también nos daría mucho que hablar. Bueno, este sería un poco el panorama que nos encontramos hoy, ¿no? Y aquí estamos todos, ¿no? Y todos nuestros hermanos y hermanas. Y por lo tanto aquí es donde están encarnados los desafíos de nuestro tiempo. Ustedes que nos están escuchando, nuestros oyentes, pues no sabemos en qué situación familiar se encuentran. Si lo supiésemos, nos dirigiríamos a su caso más concreto. Pero bueno, nos pueden escribir si quieren y nos lo cuentan. Aquí estamos a su servicio. Lo cierto es que la familia es una sociedad natural y universal y por lo tanto sus derechos fundamentales son inherentes a ella. Están impresos en la conciencia del ser humano y en los valores que son comunes a toda la humanidad. La visión cristiana está presente en esta Carta de los Derechos de la Familia como una luz que nos ha entregado Dios a través de la revelación divina, que nos permite iluminar la realidad natural de la familia, y son derechos que derivan de la ley que ha inscrito el Creador en el corazón de cada ser humano, de todos los seres humanos, lo que implica que como sociedad estamos llamados a defender estos derechos contra toda violación, a respetarlos y a promoverlos en la integridad de su contenido, no a la carta, ¿no? En realidad son una llamada profética en favor de la institución familiar que debe ser respetada y defendida contra toda agresión. En primer lugar, esta carta se dirigió a los gobiernos y organizaciones internacionales para bien de la sociedad. En segundo lugar, se dirigió también a nuestras mismas familias para fomentar que nosotros tomemos conciencia de la función y del puesto irreemplazable que tenemos, para que estimule que nuestras familias se unan en la defensa y promoción de sus derechos y que nos animemos a cumplir con nuestro deber como familias, ayudando a que el papel de la familia sea cada vez más claramente comprendido y reconocido en el mundo actual. En tercer lugar, la carta se dirige a todos, hombres y mujeres, para que nos comprometamos a hacer todo lo posible a fin de asegurar que los derechos de la familia sean protegidos y que la institución familiar sea fortalecida para bien de toda la humanidad, no solamente hoy, sino también sembrando para el futuro, porque el futuro está constituido por las acciones, el resultado de las acciones presentes, ¿no? Si queremos un futuro mejor, pues tenemos que empezar con un presente mejor, ¿no? Sembrando lo que queremos. Al presentar esta carta, la Santa Sede dirigió una llamada particular a los miembros e instituciones de la Iglesia para que demos un testimonio claro de nuestras convicciones cristianas sobre la misión irreemplazable de la familia y procuremos que tanto las familias como los padres reciban apoyo y reciban el estímulo necesario para que cumplan con la tarea que Dios les ha confiado. Y esto es clave porque ahora lo vemos, ¿no? Lo vamos a ver en pequeño detalle, ¿no? Realmente la familia es una vocación de Dios, es una confianza que Dios pone en el ser humano y por lo tanto debemos apoyarla, estimularla y permitirla, ¿no? Faltaría más, solo falta que le pongamos pegas, ¿no? Que agredamos el plan de Dios. Bueno, comenzando con la lectura de esta Carta de los Derechos de las Familias, vemos que en el preámbulo hace una serie de consideraciones. Dice, considerando que los derechos de la persona, aunque expresados como derechos del individuo, tienen una dimensión fundamentalmente social, que haya su expresión innata y vital en la familia. Es decir, siempre hablamos de derechos particulares, como individuos, como personas, pero estos derechos tienen una dimensión social, porque el ser humano es relacional. Y su primera expresión social se manifiesta en la familia, porque nosotros nacemos en el seno de una familia. Es innato y es cuestión de vida. ¿Bien? Segundo punto, considerando que la familia está fundada sobre el matrimonio, esa unión íntima de vida, complemento entre un hombre y una mujer, que está constituida por el vínculo indisoluble del matrimonio, libremente contraído, públicamente afirmado y que está abierta a la transmisión de la vida. Por supuesto, esta definición, la familia está fundada sobre el matrimonio, recoge la revelación divina. Estamos iluminando a través de la revelación. El matrimonio es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo. La familia es querida por Dios. ¿Qué es? Pues una unión íntima de vida, es evidente, ¿no? Una comunión de vida y amor, una unión que se produce, pero es una unión que se produce en Dios, en el amor de Dios, ¿no? Donde un hombre y una mujer, que son complemento perfecto para la procreación, se abren a la transmisión de la vida, al plan de Dios, al plan que Dios tiene para cada uno, y lo hacen con responsabilidad, asumiendo un vínculo indisoluble, que es el matrimonio, de manera libre, porque si no, no sería válido, y públicamente afirmado. ¿Bien? A menudo sucede, y me paro aquí un poco porque estamos en el mundo y vemos cómo piensa la gente, y podemos ir respondiendo cosas, ¿no? A menudo sucede que, claro, la gente dice, bueno, pues no será una visión muy limitada porque mira hoy todas las realidades que existen, etcétera. No, no es limitada. Es lo que Dios quiere. Voy a decirlo varias veces, a lo mejor en este programa, pero que nosotros no estamos para juzgar lo que hace nadie. Solamente Dios puede juzgar, ve las intenciones de cada hombre y conoce en qué zapatos se encuentra, cuál es su formación, cuál es su estado emocional de vida, etcétera, ¿no? Pero esto no quita que defendamos la verdad que nos ha sido revelada sobre el matrimonio y la familia. Por eso se da en el preámbulo como una consideración básica. La familia está fundada sobre el matrimonio porque esto es lo que quiere Dios. A veces cuando las sociedades se apartan mucho de Dios, luego cuesta volver a lo básico porque nos hemos apartado tanto. Yo les puedo contar un ejemplo, ¿no?, de un conocido mío hace ya muchos años, pues que tuvo un hijo sin casarse y luego pues no pudo, él luego quiso, pero ella tenía problemas también médicos y no fue posible, ¿no? Cuando estaba llevando a su hijo a una educación, huyó de la fe precisamente porque le hablaban a su hijo de la familia. Esto es una consecuencia de las heridas, ¿no? De lo que él quiso, no pudo tener y ahora no quiere que su hijo vea por si se siente agredido. No se va a sentir agredido porque no se trata de juzgar a nadie. Pero ese niño tiene el mismo derecho que tenía él de conocer lo que es el matrimonio, de lo que es la familia, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo mucho en esta sociedad, que a veces se toman decisiones a consecuencia de lo que nosotros hemos sufrido. Y nos apartamos de la verdad, no porque la verdad deje de ser verdad, sino porque nosotros hemos sido incapaces de mantenernos en ella. Pero precisamente la Iglesia, nuestro Señor Jesucristo, vino a salvar aquello que estaba perdido, no ha venido a por los justos, ha venido a por los pecadores, al mismo tiempo que nos revela cuál es la verdad perfecta, que es con Él y viviendo su voluntad, como nos ha sido revelada. También nos dice que abracemos todas las situaciones y no solo eso, sino que demos la vida por los demás y que ayudemos a los que lo necesitan. Bien, quiero que quede esto claro porque se podría malinterpretar. Bien, tercer punto, considerando que el matrimonio es la institución natural a la que está exclusivamente confiada la misión de transmitir la vida. ¿Veis? Es que esto es muy importante, porque es que Dios quiere que los hijos nazcan en un matrimonio, en un sacramento con Él, alimentado de su propio amor, asumido con responsabilidad, diríamos que discernido previamente, porque claro, no se puede ir a una vocación matrimonial si no se tiene esa vocación, no todo el mundo tiene la misma vocación, hay que preguntarle a Dios, ¿qué quieres para mí? ¿Quieres esta vocación o no? Y asumirlo. Y si de verdad el Señor quiere esta vocación para nosotros, nos dará la gracia, ¿no?, de vivirla con responsabilidad. Y por eso uno debe acercarse al matrimonio, a este sacramento, sabiendo hacia dónde va, a un vínculo indisoluble. Donde Dios, que luego puede darnos hijos o no, que ahí a veces hay otro tipo de misiones, pero esto no quita que la misión de transmitir la vida se le haya concedido exclusivamente a la institución natural de la familia por el matrimonio. Cuarto punto, considerando que la familia, sociedad natural, existe antes que el Estado o cualquier otra comunidad y posee unos derechos propios que son inalienables. Claro, los derechos que tiene la familia no se los puede quitar nadie, porque la familia es la sociedad natural primaria. Y por supuesto el Estado de cualquier otra comunidad viene después. Esto es muy importante a la hora de definir determinados artículos porque la familia tiene derecho a que no se entrometa el Estado en determinadas cosas. Y luego lo veremos, ¿eh? El Estado es subsidiario, pero la familia es primero, ¿eh? Va primero. Quinto punto, considerando que la familia constituye más que una unidad jurídica, social y económica, una comunidad de amor y de solidaridad. Quédense ustedes con estos puntos, porque es que la familia es esto, una comunidad de amor y donde primero se aprende la solidaridad. Amor y solidaridad. insustituible para la enseñanza y transmisión de los valores, ya sean estos culturales, éticos, sociales, espirituales y religiosos, esenciales para el desarrollo y bienestar de sus propios miembros y, por lo tanto, de la sociedad. Es que es muy importante que entendamos que si queremos buenas sociedades, tenemos que tener buenas familias. Y cuando veamos crisis en la sociedad, miremos cómo están las familias. Porque está totalmente unido. No se van a poder desarrollar bien los propios miembros de una familia si la familia no está bien. ¿De acuerdo? Comunidad de amor y solidaridad. Insustituible. Sobre todo para la enseñanza y transmisión de los valores. Considerando que en el punto 6 la familia es el lugar donde se encuentran diferentes generaciones. ¡Qué hermoso esto! Y donde se ayudan mutuamente a crecer en sabiduría humana y a armonizar los derechos individuales con las demás exigencias de la vida social. Bueno, esto se entiende, ¿no? Es justo en la familia donde se encuentran las generaciones, los hijos, la mediana edad, los abuelos, ¿no? Y se van ayudando, ¿no? Comunidad de amor y solidaridad, acuérdense, ¿no? Se van ayudando, nos vamos ayudando mutuamente a crecer también en la sabiduría humana de nuestra propia vida y armonizando todo con la sociedad, porque es que la familia es el pilar social, el pilar de la sociedad. Y esto viene aquí en el punto 7, ¿no? Considerando que la familia y la sociedad, vinculadas mutuamente por lazos vitales y orgánicos, tienen una función complementaria en la defensa y promoción del bien de la humanidad y de cada persona. Esto es precioso. No podemos separar familia de la sociedad. Están vinculadas. ¿Por qué? Por los lazos de vida. Porque de la familia se sale, ¿no? Alimentación, hospitales, educación, todo tipo de trabajos, ¿no? Es que es orgánico. Y hay una función complementaria para hacer el bien en la humanidad y para hacer el bien en cada persona. Se comienza por la familia y repercute socialmente. Y también la sociedad repercute en la familia. Y por eso hablamos de los derechos de la familia. Porque si se permiten determinados actos, decisiones, agresiones, violaciones, etcétera, en la sociedad, estamos dañando la familia. Punto 8. Considerando que la experiencia de diferentes culturas a través de la historia ha mostrado la necesidad que tiene la sociedad de reconocer y defender la institución de la familia, ¿no? Este es uno de los sentidos de este programa. Tenemos que concienciarnos de que tenemos una historia, una memoria que tiene un significado. No podemos vivir como si de repente lo supiésemos todo y hemos olvidado tantas cosas. El que no conoce la historia, el que no tiene memoria, como dicen, ¿no? Está condenado a repetir las malas experiencias. Pero es que además ha sido así en todas las culturas. Se ha visto siempre que la institución de la familia tiene que ser reconocida y defendida por la sociedad. Es necesario. Considerando que, punto 9, la sociedad y de modo particular el Estado y las organizaciones internacionales concretando, deben proteger la familia con medidas. Medidas de carácter político, económico, social y jurídico que contribuyan a consolidar la unidad y la estabilidad de la familia para que pueda cumplir su función específica. Es decir, la familia tiene una misión querida por Dios, tiene una función específica en la sociedad importantísima, ¿no? Inalienable, y hay que protegerla con todo tipo de medidas, porque es muy importante que la familia se consolide en su unidad y en su estabilidad. Porque esto se transmite también socialmente. Punto 10. Considerando que los derechos, las necesidades fundamentales, el bienestar y los valores de la familia, por más que se han ido salvaguardando progresivamente en muchos casos, con frecuencia son ignorados y no raras veces minados por leyes, instituciones y programas socioeconómicos. Esto es así. Muchas veces vemos que nos olvidamos de la familia, ¿eh? Las leyes, en las instituciones, en los programas socioeconómicos. Bueno, pues hay otros lobbies, hay otros intereses y nos olvidamos del pilar fundamental, ¿no? Que es la familia. Que todos ellos, pertenezcan a donde pertenezcan, han nacido en una familia. Esto que no se les debe olvidar, lo que hablamos de la memoria. Pero lo peor es cuando encima se mina a la familia, ¿no? Digamos que se actúa contrario a través de leyes, instituciones o programas, ¿no?, socioeconómicos, en contra de la familia o perjudicando a la familia. Y esto lo sabemos, ¿no? Punto 11, considerando que muchas familias se ven obligadas a vivir en situaciones de pobreza que les impiden cumplir su propia misión con dignidad. Estamos diciendo que tenemos que ayudar a la familia a vivir su propia misión, a garantizar su unidad, ¿verdad?, proteger sus derechos, su estabilidad. Bueno, pues la familia tiene una dignidad tan alta, es tan querida por Dios, aparte que hablaremos, ¿no?, de la dignidad de cada uno de sus miembros. Entonces, ¿cómo vamos a permitir que hayan familias en situación de pobreza? Las personas están por encima de cualquier otro interés. El ser humano tiene que estar siempre en el centro, porque si no, estamos descentrados. Pues bueno, pues solamente en nuestro país, miren ustedes el riesgo, cómo ha aumentado el riesgo de las familias en situación en el umbral de la pobreza, ¿no? Es una cosa escandalosa en estos momentos. ¿Quién lo iba a decir, no? En nuestro país. Bueno, considerando que la Iglesia Católica, consciente de que el bien de la persona, de la sociedad y de la Iglesia misma pasa por la familia, ha considerado siempre parte de su misión proclamar a todos el plan de Dios intrínseco a la naturaleza humana sobre el matrimonio y la familia, promover estas dos instituciones y defenderlas de todo ataque dirigido contra ellas. Es decir, que la Iglesia Católica, como defiende a los hijos de Dios, ¿no?, el bien de la persona y de la sociedad y de la propia Iglesia, que es cuerpo de Cristo, donde Cristo es cabeza, pues también en la Iglesia tenemos la misión de proclamar a todos el plan de Dios, es decir, lo que Dios quiere, lo que Dios ha escrito en nuestro corazón sobre el matrimonio y la familia. Que ahora veremos que nadie está obligado a pasar por el matrimonio, a formar una familia. No, es que Dios no obliga, Dios da la vocación a quien se la tiene que dar. Pero nosotros debemos apoyarla, debemos protegerla. Es nuestra misión iluminar la verdad del plan de Dios sobre esto, ¿no? Y sobre todo defenderla de todo ataque. Y terminamos el preámbulo con el punto 13, considerando que el Sínodo de los Obispos, celebrado en 1980, recomendó explícitamente que se preparara una carta de los derechos de la familia y se enviara a todos los interesados. Bueno, considerando todo esto, la Santa Sede, tras haber consultado a las conferencias episcopales, que esto, Monseñor Munilla, a raíz de Fiducia Supplicans, por ejemplo, dijo que hubiera sido muy interesante, ¿no?, haber consultado las conferencias episcopales. Bueno, pues en este caso, este sínodo sí lo consultó antes de sacar esta carta, ¿no? Tras haber consultado a las conferencias episcopales, presenta esta carta de los derechos de la familia e insta a los estados, organizaciones internacionales y a todas las instituciones y personas interesadas para que promuevan el respeto de estos derechos y aseguren su efectivo reconocimiento y observancia.
Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos en esta casa, Jesús.
En la sección Vivir en Familia están escuchando Amaos en Radio María.
Seguimos en Amaos meditando sobre los derechos de la familia. En la primera parte del programa nos hemos ubicado en la actual situación de las familias. Hemos citado dos documentos importantes: la Carta de los Derechos de la Familia, presentada por la Santa Sede el 22 de octubre de 1983, y la Carta Gratissimam Sanae a las familias, escrita por San Juan Pablo II el día 2 de febrero de 1994, donde él se dirige de forma directa, sin intermediarios, en un tono coloquial a las familias. Esta carta resume con claridad y en tono positivo y esperanzador las enseñanzas fundamentales de los grandes documentos de este siglo sobre la familia. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, ¿no? Punto 2, capítulo 3, la encíclica Humanae Vitae y la exhortación apostólica Familiaris Consortio. Según expresa el Papa en esta carta, la familia es el primero y más importante de los caminos de la Iglesia. Presenta a la familia como el centro y el corazón de la civilización del amor. Es decir, estamos llamados a construir el reino de Dios en la tierra, la civilización del amor, buscando el bien, ¿no?, para cada ser humano y para la sociedad. Bueno, pues la familia es el corazón. Y cuando un corazón no está bien, pues el cuerpo no vive. Ya no digo si el corazón muere. El corazón muere, el cuerpo muere. San Juan Pablo II lo tenía muy claro. La familia es el centro y el corazón de la civilización del amor. Pero es necesaria la fidelidad al proyecto de Dios sobre la familia, lo que exige necesariamente la oración de la familia, es decir, la familia debe orar. La oración por la familia, la Iglesia debe plantearse, ¿no?, que hay que orar más por la familia, y la oración en la familia, que la familia que también es la Iglesia, ¿no?, nuestra oración comunitaria. Asimismo, nos advierte con alusiones claras y con firmeza de los grandes males que amenazan a la familia en el momento actual. Bueno, si Dios quiere, hablaremos de esta carta, pero hoy hemos comenzado con la otra, la Carta de los Derechos de la Familia, y hemos visto cómo en el preámbulo ya se parte de una serie de consideraciones. Pues bien, ahora vamos a ver los artículos. Artículo primero. Todas las personas tienen el derecho de elegir libremente su estado de vida y, por lo tanto, derecho a contraer matrimonio y establecer una familia o a permanecer célibes. Perdón. Bien, célibes, pues es que no te casas, ¿no?, y vives en el mundo, y como hablaba Jesucristo, ¿no?, célibes por el reino de Dios. Pero célibes no significa que hagas lo que quieras, porque hoy vivimos en un mundo hipersexualizado, también en un mundo pues muy egoísta, muy para ti mismo. No. Si tú permaneces célibe, te entregas a Dios de otra manera. Es otra vocación. Y Dios te irá diciendo lo que quiere de ti. Pero el celibato por el reino de los cielos implica la castidad. Para todos. La otra opción es el matrimonio. porque Dios ha concebido la sexualidad con una doble dimensión, unitiva y procreativa. Unitiva porque es que el matrimonio debe estar muy unido, debe quererse mucho porque es una comunidad de amor y solidaridad, reconociendo que el amor es bondad y pureza, el amor es entrega, ¿no? Entonces, el sentido de la sexualidad en Cristo, porque es que el lecho conyugal se convierte en un altar, ¿no? Es que el amor de Dios está en los cónyuges y es el gozo verdadero, es una sexualidad bien vivida de cara a Dios, ¿no? Que la ha creado. Y el matrimonio está abierto a que Dios les pueda mandar hijos, ¿no? Con esta responsabilidad y con la paz que da un vínculo indisoluble bien vivido. Pero para eso la persona tiene que elegir libremente su estado de vida. Y no lo pone aquí, pero se sobreentiende. También hay que discernirlo. Hay que ponerse delante de Dios, delante del Sagrario, ante el Santísimo, pedir la intercesión de la Virgen, hacer un retiro espiritual, hay que hacerlo. Y pedir a Dios que nos muestre cuál es nuestra vocación, nuestra misión en la vida. Porque ahí donde está nuestra vocación, está nuestra felicidad. Pero es muy importante que elijamos luego libremente, porque Dios nos ha dado la libertad para que respondamos al amor libremente, no como esclavos. Por eso, dentro de este artículo 1, encontramos tres consideraciones importantes. Primero, cada hombre y cada mujer, habiendo alcanzado la edad matrimonial y teniendo capacidad necesaria, porque si no sería nulo el vínculo, tiene el derecho de contraer matrimonio y establecer una familia sin discriminaciones de ningún tipo. Las restricciones legales a ejercer este derecho, sean de naturaleza permanente o temporal, pueden ser introducidas únicamente cuando son requeridas por graves y objetivas exigencias de la institución del matrimonio mismo y de su carácter social y público. Deben respetar, en todo caso, la dignidad y los derechos fundamentales de la persona. Bien, entonces, el derecho es a contraer matrimonio y establecer una familia sin discriminaciones. Y siempre pueden haber restricciones legales, pero que están aquí muy acotadas, ¿vale? Pero de manera, pues eso, aunque sean permanentes o temporales, solamente cuando son requeridas, ¿no? Por el propio matrimonio. Pero si no, lo que hay que hacer siempre pues es respetar la dignidad y los derechos de la persona. La persona como criatura de Dios tiene un derecho a su vida, tiene unos derechos inalienables, increíbles, ¿no? Pero es que además, cuando somos bautizados, somos hijos de Dios en el Hijo y entonces adquirimos una dignidad que ni siquiera nosotros la entendemos, porque cuando ya nos unamos a Dios plenamente, entenderemos la altísima dignidad que Dios nos ha conferido. Si las personas nos mirásemos con un corazón puro, nos reconoceríamos en toda nuestra dignidad. Pero a consecuencia de la concupiscencia, muchas veces nuestra mirada no es pura, es siempre concupiscente, es utilitarista, es cosificador, es egoísta, un montón de cosas que es que como uno no vigile su corazón y haga oración y reciba los sacramentos con frecuencia, pues va a estar bastante distorsionado. La dignidad del ser humano, bueno, requiere un capítulo aparte. Otra consideración es que todos aquellos que quieren casarse y establecer una familia tienen el derecho de esperar de la sociedad las condiciones, condiciones morales, educativas, sociales y económicas, pero que les permitan ejercer su derecho a contraer matrimonio con toda madurez y responsabilidad. Que este es otro tema. ¿Se contrae matrimonio con toda madurez, con toda responsabilidad? Pues yo diría que en muchos casos no. ¿Por qué? Porque no estamos preparados, porque no estamos formados, porque no sabemos lo que es el sacramento, por muchísimos motivos más, ¿no? Por eso hoy día pues está descubriendo que hay muchos vínculos que son nulos. Y la tercera consideración es el valor institucional del matrimonio como institución que debe ser reconocido por las autoridades públicas. La situación de las parejas que no están casadas no debe ponerse al mismo nivel que el matrimonio debidamente contraído, dice el documento. Esto puede resultar escandaloso porque uno dice, bueno, pero todo el mundo tiene los mismos derechos, tal, pero no. No, porque una pareja que no está casada ya de hecho no está asumiendo esta responsabilidad, no está asumiendo un vínculo indisoluble. Otro dirán, bueno, pero es que hay veces que no se cumple. Bueno, pero esas personas que dan el paso desean cumplirlo, ¿no? Asumen una responsabilidad y la asumen de cara a Dios, de cara a Dios, perdón, de cara a la sociedad, de cara a la Iglesia. Entonces, la autoridad pública debe reconocer al matrimonio como institución porque tiene un valor superior y una contribución social superior y unas necesidades superiores. Y hay que garantizarles su unidad, su estabilidad. Entonces, es muy importante el reconocimiento. Hoy vemos que socialmente también hay mucho adulterio y hay muchas cosas que dices tú, se ha perdido la conciencia de lo que es el matrimonio, de su sacralidad, de lo que es como institución, y se invade como si eso fuera la nada, la nada. O sea, el ser humano es él mismo el que disminuye su propia dignidad y la propia dignidad de su matrimonio. Es el mismo cuando antepone otras cosas, ¿no? Y cuando, o sea, somos nosotros mismos los que le restamos valor, no es Dios. Dios nos da un valor incalculable, ¿no? Nos da una misión impresionante, porque luego los hijos, madre mía, si criar a los hijos es lo más grande, porque una criando a sus hijos está contribuyendo, ¿no?, a la sociedad con lo más grande que tiene, ¿no?, con personas dignas, plenas, solidarias, santas, ¿no? Bueno, artículo 2. El matrimonio no puede ser contraído sin el libre y pleno consentimiento de los esposos debidamente expresado. Bueno, ya se sabe, ¿no? Para contraer el vínculo del matrimonio se requiere libre y pleno consentimiento. Hay que ir en libertad y consentir de manera plena. Es decir, yo no puedo ir al matrimonio y decir, yo voy a tomar del matrimonio esta parte, pero mira, por ejemplo, la de estar abierto a la vida, pues como no me interesa, pues ya no estás dando tu pleno consentimiento. Ese matrimonio podría ser nulo, ¿vale? Entonces, esto se hace así, libre, pleno consentimiento a lo que el matrimonio significa y debidamente expresado. Por lo tanto, dentro del artículo 2, ¿qué consideraciones importantes tenemos? Bueno, pues primera, que con el debido respeto por el papel tradicional que ejercen las familias en algunas culturas guiando la decisión de sus hijos, pero debe ser evitada toda presión que tienda a impedir la elección de una persona concreta como cónyuge. Es decir, nuestros padres no pueden elegir a nuestro cónyuge y no nos pueden presionar para que te cases o te dejes de casar. Es porque eso no, yo tengo que ir libremente, plenamente consciente. Entonces sí, se respeta que, bueno, pues en muchas culturas los padres guían decisiones o pueden iluminar o pueden aconsejarse, para eso son padres, ¿no? Pero al final lo que no puede haber es una presión que impida la libertad. Segundo, los futuros esposos tienen el derecho de que se respete su libertad religiosa, faltaría más, ¿no? Cuando además esto es una vocación y una misión querida por Dios. Por lo tanto, el imponer como condición previa para el matrimonio una abjuración de la fe o una profesión de fe que sea contraria a su conciencia, constituye una violación de este derecho. No se puede imponer a nadie a que renuncie a su fe o a que profese una fe contraria a su conciencia, porque el respeto a la libertad religiosa está por encima. Y si no, pues no te cases, ¿sabes? Es que es así. Muchas veces queremos cuadrar porque es lo que yo quiero. Nos falta confianza en el amor de Dios, ¿no? Y ponernos delante de él. Y para Dios nada es imposible. Lo que pasa es que Dios no fuerza la voluntad del hombre, porque Dios nos ama en libertad. Otro capítulo muy interesante, ¿no? Temas de dignidad, temas de libertad, que en los que podemos profundizar. Otra consideración a este artículo. Bueno, los esposos, dentro de la natural complementariedad que existe entre hombre y mujer, gozan de la misma dignidad y de iguales derechos respecto al matrimonio. Una consideración que me parece muy importante. Porque miren ustedes, hoy se está hablando de la igualdad. Las mujeres son iguales, igual al hombre. Ya no sé si el hombre igual a la mujer, ya es que ya no sé, de verdad, porque a veces se ha distorsionado tanto y se ha instrumentalizado tanto políticamente también, ¿no? Que ha sido penoso, penoso. Y ya la mujer ya no sabe ni dónde está, el hombre tampoco. Vamos a ver. El hombre y la mujer son iguales en dignidad. Ambos han sido creados por Dios a su imagen y semejanza. Ambos son criaturas de Dios. Y por el bautismo son hijos adoptivos, somos, ¿no? Hijos en el Hijo, con la misma dignidad. No ha dicho Dios, la mujer tiene más dignidad, el hombre tiene más dignidad. No. Los derechos respecto al matrimonio también son los mismos. No tiene más derechos el hombre porque es hombre y no tiene más derechos la mujer para mandar, ordenar y dirigir que el hombre. Porque claro, se pierde la armonía y ahí entra también el pecado original, el orgullo, la soberbia, tenemos espíritu de dominio, pero es que Jesús ha venido para que nos convirtamos, para que seamos santos, para que pidamos la humildad y la mansedumbre de corazón y podamos vivir en armonía, hoy por ti, mañana por mí. En este sentido somos iguales en derechos. Pero muchas veces se suprime la complementariedad. Es que hombre y mujer, además de ser iguales en dignidad y derechos, son complementarios. Y esto hay que destacarlo porque es una natural complementariedad. O sea, basta ver el cuerpo de la mujer y ver el cuerpo del hombre, es que da risa. Entonces, esta complementariedad no solamente es externa en cuanto a cuerpo, es también mental. El cerebro de la mujer funciona diferente al cerebro del hombre. Y es también espiritual. La mujer espiritualmente es distinta a la vida espiritual, ¿no? que tiene el hombre. Es distinta. Dios nos ha hecho únicos, irrepetibles, que esto también, además, ¿no? O sea, dentro de las mujeres y dentro de los hombres somos todos únicos e irrepetibles, infinitamente amados por Dios. Pero Dios quiere que esa complementariedad exista porque Él la ha creado. Y sin embargo, hoy día estamos viviendo una tendencia a que los hombres sean hombres como mujeres también, en cierto modo, que llega un momento, las mujeres sean así como hombres. No, tú tienes que ser mujer y tú tienes que ser hombre como Dios te ha creado, ¿no? Y eres complementario, no somos andróginos, esto no existe, o sea, verdaderamente es que no existe. Bien, artículo 3. Los esposos tienen el derecho inalienable de fundar una familia y decidir sobre el intervalo entre los nacimientos y el número de hijos a procrear, teniendo en plena consideración los deberes para consigo mismos, para con los hijos ya nacidos, la familia y la sociedad, dentro de una justa jerarquía de valores y de acuerdo con el orden moral objetivo que excluye el recurso a la contracepción, la esterilización y el aborto. Bien, entremos en detalle porque aquí también hay muchas confusiones. No se entiende la paternidad responsable, ¿no? Por supuesto que los esposos tienen un derecho inalienable que nadie les puede quitar. No solo a fundar la familia, sino a decidir el intervalo de los hijos, el número de hijos a procrear. Aunque la Iglesia invite a ser generoso, hay una justa jerarquía de valores, hay que tener en cuenta la salud, cómo se vive, para garantizar una vida adecuada, una vida plena y poder atender bien a esos hijos y no cargar a lo mejor a los abuelos. En fin, hay que tener lo que se dice sentido común y cabeza, ¿no? Pues esto es un derecho, está en el artículo 3. Además de esta justa jerarquía de valores, también cuando se toma la decisión, y esta es una decisión que deben tomar los esposos, pero que aquí siempre está Dios, porque sin Dios no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, un cristiano sin oración no es cristiano, porque ¿cómo te comunicas con Dios? ¿Cómo recibes su paz, su amor? ¿Cómo recibes su luz? Como no meditas la palabra de Dios, lo que no lo escuchas, no sabes lo que te está diciendo, ¿no? Es tanto, ¿no? No recibes los sacramentos, que son la ayuda que necesitas para poder vivir la santidad en el mundo, ¿no? Y ser virtuoso y tender siempre al bien y luego ir corrigiendo, ¿no? Esas heridas que tenemos del pecado original y del pecado personal. El orden moral objetivo significa que no podemos hacer nada que sea moralmente reprobable. Y esto incluye la contracepción, la esterilización y el aborto, aunque el mundo no lo entienda. ¿De acuerdo? Está excluido del matrimonio cristiano. Ya digo que aquí no se juzga a nadie, aquí se ayuda a todo el mundo en el momento que esté. ¿La contracepción qué es? Pues impedir con determinados métodos la fecundidad. Hoy día las diócesis tienen centros de orientación familiar donde nos pueden ayudar y hay métodos naturales, etcétera, pero no podemos emplear preservativos, el DIU hoy día, ¿no? Que también el DIU es abortivo. Por otra parte está la esterilización. Tampoco podemos impedir la fecundidad haciéndonos, pues qué sé yo, la vasectomía, ¿no? Tengo un conocido nuestro que ha dado testimonio de que después de encontrarse con Dios, que además tuvo un encuentro con Dios impresionante en la Eucaristía, en una comunión eucarística, revertió su esterilización, revertió su vasectomía, se metió en el quirófano, o sea, hasta tal punto, ¿no? Fue muy emocionante porque ese día nos escribió y la palabra de Dios hablaba del templo del Espíritu Santo, del templo del cuerpo, y mi amigo lloraba. Lloraba de la emoción, ¿no? Decía, mira, Cintia, qué palabra de Dios me ha dado hoy, el día que he salido del quirófano. No digo que todo el mundo tenga que hacer lo mismo, ¿no? Pero que no es querida por Dios. No quiere el Señor esto, ¿eh? No lo quiere. Y luego está el aborto. Bueno, el aborto es un crimen, ¿no? Y no hay justificación. Como dice el Papa Francisco, hemos dedicado algún programa a esto. No podemos contratar a un sicario para resolver un problema. El corazón de un bebé late a los 14-20 días. Si tú quieres quitarte a ese bebé que está dentro de ti, tienes que parar ese corazón. No es una interrupción voluntaria, es matar. Es parar el corazón de un ser humano, ¿no? Pero es que desde el mismo embrión se ha reconocido, ¿no?, que ya es un organismo con todo el ADN, es un organismo independiente, con toda la carga genética que lleva su futuro desarrollo. Si tú vieras quién va a ser, ¿no? Pues bueno, pues ayer mismo estaba viendo aquí, estaba con una chica viendo una procesión y decía que una amiga suya, es una chica muy jovencita que ha sido madre, y yo la felicité, digo, madre mía, eres un testimonio aquí en el mundo. Dice, pues ha sido querido, siempre he tenido esta llamada a la maternidad. Digo, entonces estás bien con el padre, ¿no? Dice, sí, sí, porque es que no es común. Y me dijo, pero tengo una amiga que ha tenido dos abortos, ¿no? Y está bastante mal. Y claro, es que me partía el alma. Bueno, pues consideraciones a este artículo 3. Pues que las actividades de las autoridades públicas y de organizaciones privadas que tratan de limitar de algún modo la libertad de los esposos en las decisiones acerca de sus hijos constituyen una ofensa grave a la dignidad humana y a la justicia. Bueno, una ex ministra tuvimos, ¿no?, que decía que los hijos no eran de los padres. No, no, los hijos son de Dios, claro. Los padres son administradores de la paternidad divina, pero no el Estado. El Estado es subsidiario, ¿eh? No se puede limitar la libertad de los esposos en las decisiones de sus hijos. Se está ofendiendo la dignidad del ser humano y se está ofendiendo la justicia, que es darle a cada uno lo que le es debido. En segundo lugar, en las relaciones internacionales, la ayuda económica concedida para la promoción de los pueblos no debe ser condicionada a la aceptación de programas de contracepción, esterilización o aborto. ¿Cuántas veces se da ayuda a los países en vías de desarrollo, pero a cambio de que se esterilicen? ¿Eh? O que, en fin, a cambio de impedir la fecundidad, ¿no? Que no se reproduzcan. Pues no. En tercer lugar, la familia tiene derecho a la asistencia de la sociedad en lo referente a sus deberes en la procreación y educación de los hijos, claro. Porque la familia es una institución natural que es un bien para la sociedad. Entonces, la sociedad tiene derecho a la familia, que la sociedad le ayude a cumplir sus deberes, ¿no?, en la procreación y en la educación de los hijos. Y además, las familias que son numerosas, ¿no?, las parejas casadas con familia numerosa, tienen derecho a una ayuda adecuada y no deben ser discriminadas. Pues bien, lo vamos a dejar aquí. Tenemos más artículos que iremos comentando, si Dios quiere, el próximo día. Y vamos a cerrar el programa, como es habitual, con una oración. En esta ocasión vamos a consagrar nuestras familias a los corazones de Jesús y María. Oremos. Santísimos corazones de Jesús y María, unidos en el amor perfecto. Como nos miráis con misericordia y cariño, consagramos nuestros corazones, nuestras vidas y nuestras familias a vosotros. Conocemos que el ejemplo bello de vuestro hogar en Nazaret fue un modelo para cada una de nuestras familias. Esperamos obtener con vuestra ayuda la unión y el amor fuerte y perdurable que os disteis. Que nuestro hogar sea lleno de gozo, que el afecto sincero, la paciencia, la tolerancia y el respeto mutuo sean dados libremente a todos. Que nuestras oraciones incluyan las necesidades de los otros, no solamente las nuestras, y que siempre estemos cerca de los sacramentos. Bendecid a todos los presentes y también a los ausentes, tanto los difuntos como los vivientes. Que la paz esté con nosotros y cuando seamos probados, conceded la resignación cristiana a la voluntad de Dios. Mantened nuestras familias cerca de vuestros corazones, que vuestra protección especial esté siempre con nosotros. Sagrados corazones de Jesús y María, escuchad nuestra oración. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos que nos escriban con sus opiniones, preguntas, sugerencias, con todo aquello que nos quieran contar al correo electrónico amaos@radiomaria.es. Recuerden bien que tenemos una nueva cita en 4 semanas y anoten bien porque nos toca este mismo mes, el lunes día 29 de abril a las 21 horas. ¡Feliz Pascua! Sigan escuchando la programación de Radio María España y amaos. Un saludo y que Dios los bendiga.
Han escuchado Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Something's wrong with it, something's wrong with it, something's wrong with the world, yeah, we only got one more.